Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, Washington y La Habana dialogan sobre el tema de las compensaciones y hablamos con el escritor y periodista Anthony De Palma sobre su más reciente artículo titulado El precio del cambio en la Cuba de los Castro. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana, Washington y La Habana comenzaron a tratar de resolver uno de los obstáculos más complejos ante la normalización de relaciones, las reclamaciones de estadounidenses cuya propiedad fue nacionalizada y los reclamos cubanos de que se les pague por daños causados por el embargo. Estados Unidos sostiene que unas 6.000 empresas y ciudadanos estadounidenses reclaman propiedades en la isla como fábricas, centrales azucareras, granjas agrícolas, edificaciones y casas que fueron nacionalizados por el gobierno cubano en la década de los 60. El valor total de las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Exterior del Departamento de Justicia asciende actualmente a unos 8.000 millones de dólares con intereses. Por su parte, Cuba estima que la cifra total por los daños económicos causados por el embargo asciende a unos 121.000 millones de dólares. La primera reunión sobre el tema de las compensaciones mutuas concluyó esta semana en la capital cubana con un acuerdo para reunirse en los próximos 3 o 4 meses y sin estrategia definida para continuar avanzando, según declaraciones de una funcionaria del Departamento de Estado. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz informa.
Estados Unidos y Cuba sostuvieron en La Habana la primera de una serie de reuniones para abordar las reclamaciones económicas recíprocas que mantienen ambos países, tanto a nivel de gobierno como del sector privado. Una asistente legal del Departamento de Estado dijo en una teleconferencia que las dos partes, después del restablecimiento de relaciones, están trabajando a través de comisiones bilaterales sobre una variedad de temas de interés para ambos gobiernos. La discusión de este martes se enfocó en uno de los más difíciles desafíos, que son los reclamos pendientes. Su solución es una importante prioridad para esta administración, dijo la representante del Departamento de Estado. Agregó que la reunión inicial permitió a los dos lados intercambiar información sobre una amplia variedad de temas relacionados con los reclamos. Estos incluyen los de nacionales norteamericanos certificados por la Comisión de Estados Unidos sobre solución de reclamaciones en el extranjero y los reclamos del gobierno de Washington. Cuba, por su parte, planteó los reclamos contra Estados Unidos relacionados con el embargo económico. Consultada si se consideraron cifras de los reclamos, dijo que a estas alturas no tenía mucho sentido hablar de números y reiteró, esta fue una reunión preliminar en la que solo hubo intercambio de información dentro de un complejo proceso que continuará dentro de 3 meses, señaló la funcionaria, sin dar una fecha exacta de la próxima reunión. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El abogado cubano-americano Nicolás Gutiérrez, que representa a unas 500 familias expropiadas, dijo esta semana a Martí Noticias que una eventual solución a las reclamaciones estadounidenses por propiedades confiscadas hace más de medio siglo implicaría grandes riesgos tanto para Cuba como para el gobierno de Barack Obama.
Cuba no tiene dinero para pagar la deuda con los intereses. Quizás pudiera pagar el principal a través de algunos años. También pudiera devolver las propiedades a los americanos, pero claro, eso le abriría otros problemas allá de mantener control de los cubanos americanos que hicieran la misma cosa, y dudo que harían eso, aunque sería muy bueno que lo hicieran. Entonces tenemos que ver qué ruta esto va a tomar y cómo se va a desarrollar para o sea, que se cumpla la justicia y se mejore el futuro del pueblo cubano, que al final del día es lo que todos queremos.
Gutiérrez ve posible que Cuba pueda dar algún dinero a los individuos que tienen reclamaciones más pequeñas y negociar algo con las empresas más grandes. Dará a estas quizás algún derecho de hacer inversión o desarrollo en la economía cubana. A la vez, catalogó de absurda la cifra de los 120 mil millones de dólares que reclama Cuba en referencia a pérdidas debido al embargo comercial.
Sabemos que los cubanos han hablado de esta cifra absurda de 120 mil millones por daños del embargo, que no creo que tiene ninguna base jurídica, pero si el mero hecho que lo han mencionado, si esta administración de este país toma eso en consideración, entonces, bueno, no sería seria esta negociación, porque pudieran decir, bueno, entonces cambiamos una deuda por la otra y la de los cubanos es mucho más grande, supuestamente, que la nuestra y lo dejamos todo igual, lo cual sería muy malo.
Mientras tanto, en entrevista con la agencia Reuters, el periodista e historiador cubano Ciro Bianchi dijo que la posición del gobierno cubano siempre ha sido compensar a los que fueron dañados por la nacionalización, que según él fue necesaria.
Yo creo que no se podía hacer la revolución que se quería hacer en Cuba si no se tomaban esas medidas. Porque tú no puedes hacer una revolución, y se está viendo, de profunda, con los grandes monopolios, las grandes empresas en manos de sus propietarios, porque es un freno. La postura del gobierno cubano siempre fue de compensar a los propietarios de esas empresas, o sea, las grandes compañías perjudicadas por la nacionalización. Con España se hizo, se nacionalizaron las compañías, se nacionalizaron de compañías españolas hasta la bodega de los españoles, y Cuba lo pagó. Lo pagó con un acuerdo con el gobierno español, que asumió el pago y después se llevó a deuda, ¿no? Pero Cuba pagó esa compensación. Con Estados Unidos se quiso hacer, pero al romperse las relaciones, al no haber comercio con Cuba, al no haber cuota azucarera, pues entonces no había de dónde, porque se iba a la compensación, era sobre el comercio con Estados Unidos.
Estás escuchando Puente.
Anthony De Palma es un escritor y periodista estadounidense que fue corresponsal en El Extranjero y reportero del New York Times por 22 años. Su segundo libro, El hombre que inventó a Fidel, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, fue publicado en el 2006. Recientemente publicó un artículo sobre el tema en la página web de noticias Huffington Post, titulado El precio del cambio en la Cuba de los Castro. Mi colega, Alex Rivero, conversó con Anthony De Palma.
Usted habla de la Cuba de los Castro, en plural. ¿Por qué le pareció importante hacerlo así?
Raúl may be the person in charge now, but the Cuba that exists today is very much...
Bueno, Raúl es la persona a cargo ahora, pero la Cuba de hoy es una creación de Fidel Castro desde 1959.
So there's no way to ignore the past.
Así que no se puede descartar el pasado.
But the reality is that what exists today was created.
La realidad es que lo que existe hoy fue creado y sostenido todas estas décadas por la combinación de Fidel y Raúl.
I wanted to put it that way because I think, you know, with so many Americans.
Quería expresarlo así porque creo que con tantos estadounidenses viajando a Cuba ahora,
I think there's a big misunderstanding about it because.
Creo que hay una gran equivocación sobre Cuba, porque estos programas de persona a persona no son equilibrados. Los visitantes ven las mejores partes, pero no ven la realidad. La realidad es que este es un país que ha sido gobernado por un pequeño grupo de personas.
Usted menciona que visitó Cuba el mes pasado y que vio muchos cambios positivos. ¿Me puede mencionar alguno de ellos?
Keep in mind that my first visit to Cuba was in 1978.
Acuérdese que mi primera visita a Cuba fue en 1978 y he continuado yendo, así que he visto mucho. Pero por primera vez estaba tratando de usar mi computadora en un hotel y claro, el Wi-Fi está sobrecargado todo el tiempo. Así que a menos que trates a las 3 de la mañana cuando nadie lo esté usando, es difícil. Así que pensé, déjame ver, tengo mi tarjeta de Texa, e iba a tratar de usar la internet a través de mi teléfono celular inteligente. Prendo el teléfono porque estoy viajando, pero que nunca prendo en Cuba. Entonces, inmediatamente comienzo a recibir mensajes de texto. Así que con el servicio de roaming podría recibir y enviar mensajes, y si estaba dispuesto a pagar $3 por minuto, podía hacer una llamada.
Even my last trip in June
Aún en el viaje que hice en junio, hubiera sido inimaginable poder prender el teléfono celular como si estuviera viajando de aquí a Atlanta y hacer una llamada. En mi último viaje vi a cubanos usando sus teléfonos celulares inteligentes en las calles, y en junio esos aparatos solo servían para hacer una llamada local. Ahora estaban en el parque central conectados a Wi-Fi.
Those things are, you know, substantial changes that I think Americans, many of those American tourists who were down there, would have seen.
Son cambios sustanciales que, vistos por un estadounidense, pareciera que mucho ha cambiado desde el 17 de diciembre. Pero esto sin entender la realidad que está debajo de la superficie.
Voy a traducir una frase de su artículo. No sé por cuánto tiempo el gobierno de los Castro podrá seguir jugando el juego de relajar la economía al mismo tiempo que mantiene un fuerte control sobre la libertad. Más adelante, usted dice, la paciencia se está acabando y miles de los más inteligentes y ambiciosos cubanos ya no están dispuestos a esperar el fin del periodo especial y a que los cambios reales comiencen. ¿Me puede hablar de esto?
Well, you know, it's funny because, as I said, I've been going there for decades, and until recently.
Es interesante porque, como le dije, llevo décadas yendo a Cuba, y hasta hace poco la retórica que se escuchaba por doquier era sobre el triunfo de la revolución y todos hablaban de ello. Eso ya no se escucha mucho. Lo que sí se oye es referencias al periodo especial. Cuánto tuvieron que sacrificarse y cuán difícil era la situación y cómo la sobrevivieron.
I think for me what that meant was that really what has set in to Cuba among all of those people, many of them who've lived their entire lives.
Para mí lo que eso significa es que lo que se ha establecido en Cuba entre las personas, muchas de las cuales han vivido su vida entera bajo esa forma de gobierno, es la necesidad de sobrevivir, de buscar alimento, un par de zapatos, lo que sea.
Those people are looking at all and listening to all this talk about change.
Esa gente está escuchando todas las conversaciones sobre cambio.
Whether it makes sense for them to stay and stick it out.
Y tratando de decidir si tiene sentido que se queden o irse.
Now those people who are going to Quito and then making their way up are very interesting because.
Esa gente que se está yendo a Quito y viajando hacia el norte es interesante. Porque usted no puede viajar a Quito de gratis, hay que tener dinero. Así que aquí tienes a personas con dinero, con algo, no mucho, y están decidiendo que en vez de invertirlo en Cuba, ser cuentapropista o algo así, tiene más sentido coger lo que tengo e irme a hacer este peligroso viaje sin ninguna garantía excepto que, si llegan a Estados Unidos, los van a dejar entrar.
Now that says a lot because these are people who could stay, right? Who do have money.
Eso dice mucho porque esa gente que se podría quedar, que tienen dinero, están apostando por irse. Eso dice mucho de su paciencia, que no están dispuestos a esperar a que los cambios ocurran y muestra que sienten que lo que han visto hasta ahora no es suficiente para hacer que se queden.
¿Cómo piensa que los arquitectos de este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba están viendo esto? ¿Piensa usted que la administración del presidente Obama vio esto venir? Esto no es lo que ellos querían. Ellos pensaban que los cubanos invertirían en su nación y en su futuro dentro del contexto de más libertad y flexibilidad.
Creo que es eso. La administración tomó la decisión de cambiar lo que fue décadas de una política de aislar a Cuba y presionar al gobierno, a una estrategia de ayudarlos a ir suavemente hacia una transición de Cuba bajo los Castro a una Cuba post-Castro. Y lo que se pensaba era que permitiendo que más estadounidenses viajaran a Cuba a través de los programas de persona a persona, permitiendo que Verizon ofrezca servicio cuando estoy allá, permitiendo probablemente en un par de meses vuelos comerciales y más movimiento de un lado a otro, que eso se filtraría en el sistema, que beneficiaría al pueblo cubano y que gradualmente traería cambios.
No creo que ellos seen that yet, except for...
Y creo que aún no han visto eso, excepto por todo el entusiasmo de los gobernantes, alcaldes y hombres de negocios que viajan a Cuba pensando que podrían hacer negocios con la isla sin darse cuenta de qué significa eso realmente. Así que hay muchas percepciones erróneas en momentos en que nos acercamos al aniversario del 17 de diciembre.
Como usted mencionó, nos acercamos al 17 de diciembre. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué se ha logrado y qué se necesita lograr tanto del lado de Estados Unidos como el de Cuba?
You know, you drive along the Malecón and there is now the United States flag flying outside.
Maneje por el Malecón y verá la bandera ondeando en la embajada de Estados Unidos. Gran cambio. Eso no había ocurrido desde principios de los 60.
We are engaged in talks on both sides.
Estamos participando en conversaciones y eso continuará. Probablemente en la primavera veamos un viaje del presidente Obama a Cuba. Eso no me sorprendería. Tendremos más lazos económicos, apertura y más viajes. Del lado cubano, creo que la presión económica sobre el gobierno de Raúl Castro para que se abra aumentará, ya que este estímulo que antes venía de la Unión Soviética y más recientemente de Venezuela ya no es seguro. No es un cambio en ideología por parte del Partido Comunista, es un cambio por necesidad. Tienen que buscar la manera de atraer dinero y hay gente dispuesta a invertir.
I don't even use the word paladar anymore because the paladars that are described as that.
Yo ya ni uso la palabra paladar porque los paladares son restaurantes tipo South Beach o Manhattan. Eso no se puede lograr si no tienes mucho dinero. Cualquier estadounidense o extranjero que quiera hacer negocios en Cuba tiene que darse cuenta de que van a estar haciendo negocios con el gobierno cubano debido al sistema salarial y porque son dueños de todo. Eso continuará porque creo que hay muchos estadounidenses dispuestos a pagar precios que ellos consideran baratos, pero que allá en Cuba son caros.
On the political side, I don't know that any Sunday there's going to be a march by the ladies in white.
Del lado político, yo no sé si vaya a haber un domingo donde las damas de blanco no sean hostigadas. No veo la oportunidad de que una persona pueda llevar la pulsera blanca que dice cambio. Hace un par de años la llevé como prueba. Alguien me la regaló hace 8 años.
And it was an expression of hope that there would be change.
Era una expresión de esperanza de que pudiese haber un cambio. Así que ahora que se han visto cambios, la volví a llevar a ver cuál era la reacción. Y como dije en mi artículo, un amigo cubano me preguntó qué era. Y le dije que tenía la palabra cambio impresa. Y me miró y me dijo que de ninguna manera se podría poner eso sin meterse en problemas. Sea o no cierto, él siente que lo es, y eso es un problema. Ese es un derecho que deberían tener de ponerse eso o expresar eso. Y el hecho de que no pueden y que ese derecho no les llegará pronto es algo de lo cual los estadounidenses deben estar conscientes.
Puente.
Un estadounidense buscado por cargos relacionados a armas de fuego fue regresado el martes a Estados Unidos desde Cuba, convirtiéndose en el primer fugitivo que es entregado desde que ambos países restauraran sus relaciones diplomáticas este año. Las autoridades cubanas entregaron a Estados Unidos a Sean Wegman, quien había huido en octubre pasado a la isla en un bote que robó en Cayo Hueso, en el extremo sur de la Florida. Amos Rojas, alguacil federal para el Distrito Sur de la Florida, dijo al diario Sun Sentinel que hay en su lista 15 fugitivos estadounidenses más que huyeron a Cuba. Si bien el gobierno cubano ha entregado a fugitivos antes de la normalización de las relaciones entre ambos países, las autoridades estadounidenses esperan una mayor cooperación. El gobierno cubano continúa dando protección a otros fugitivos, entre ellos Joan Chesimard, hallada culpable de asesinar a un policía en Nueva Jersey, y varios cubanos acusados de estafar al programa federal de Medicare que ofrece seguro médico a los envejecientes o incapacitados. Pasemos al tema de los negocios y la tecnología. Jóvenes emprendedores cubanos participaron en una conferencia en Miami, donde hablaron de sus proyectos y cómo se abren paso en un país lleno de restricciones. Nuestra colega Grisel González con los detalles.
Son jóvenes cubanos, emprendedores, visionarios, con hambre de crecer y abrirse paso en un país donde no existe el Internet. Estos jóvenes cubanos de dentro y fuera de la isla son los que conectan a los cubanos con la tecnología en un país desconectado. Entre ellos, el cuentapropista Elio López, uno de los creadores del paquete semanal. De su pasión por la música salió uno de los medios de entretenimiento e información para los cubanos en la isla.
No sé si fue la genial idea o la razón de que tenía por dentro de cómo hacer que todas estas personas se enteraran de lo que estaba pasando a nivel de música, a nivel de información. Y con el tiempo fuimos logrando esto, ¿no? Fuimos logrando que hicieran una opción más, que subiera un proyecto más al cual hoy estamos integrados y se nos hizo así, se nos hizo la manera de darnos la posibilidad de hacer como una empresa. De no es que no pedir permiso, no es que ir en contra de nada, simplemente a modo de creación, a modo de buscar una vía donde pudiéramos nosotros autofinanciarnos como jóvenes que somos desde que nos graduamos.
Elio López, más conocido como El Transportador, sobrenombre que se ganó por la entrega del paquete, habla de las peripecias que hacen él y su equipo en Cuba para distribuir las películas, documentales, anuncios y demás en memorias flash. Ante la ausencia de internet, los autobuses y aviones se convirtieron en la red que los conecta.
Logramos, como te decía, de tener un hobby en aquel momento, de hacer como un top de lo que más sonaba, de música nacional e internacional, música y video, y de recuperar una que otra información. Entonces, se lo hacíamos llegar a todas las personas en Cuba, a los DJs que fueron los primeros que tomaban esto, ¿no? Y se hacían cargo de distribuirlos ellos. Y fuimos creando un mecanismo de distribución a nivel nacional, a nivel de guaguas y otras vías, ¿no? Eran personas que viajaban, que se pagaban su pasaje, viajaban a La Habana para poder obtener esto. En aquel momento viajaban una vez al mes, o un poco más, un poco menos. No realmente como está pasando hoy, que ya cuando nace el factor paquete, que se une una X cantidad de personas para lograr el mismo, ya pasa que es semanalmente esta distribución.
Estos jóvenes se mantienen al margen de la política, enfocándose únicamente en la oportunidad de hacer carrera como empresarios en la isla, aprovechándose del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Marta Deus define a Cuba en una palabra: futuro. Tiene 27 años, vivió 13 en España, donde estudió administración de empresas. Hace 2 años tuvo la iniciativa de regresar a Cuba, donde obtuvo una licencia de cuentapropista como tenedora de libros.
Yo sentí la necesidad de que, bueno, prestarle a esas empresas servicios de contabilidad, servicios de asesoría, de qué impuestos deben pagar, qué licencias deben sacar. Toda esa labor que hace una gestoría que acompaña, ¿no?, al negocio. En Cuba es un servicio muy novedoso porque la labor del contable o la figura del contable estaba prácticamente olvidada. Sí que con las licencias de cuenta propista surge como el tenedor de libros.
Grisel González, Martí Noticias.
Otro de los participantes en esta reunión llamada La tecnología emergente en Cuba, conozca a sus pioneros, John Diner Gutiérrez, dijo que la creatividad y la perseverancia son los principales antídotos contra obstáculos como la falta de internet o la imposibilidad de hacer pagos en línea. Gutiérrez es uno de los creadores de A la Mesa, una popular aplicación móvil para encontrar paladares, como son conocidos los restaurantes privados en Cuba, que sobreviven a pesar de los impuestos y las presiones estatales. Por su parte, Iram Centelles, quien ideó el sitio de anuncios clasificados Rebolico.com, recordó que en su carrera ha tenido montones de obstáculos y señaló que crear un sitio web sin internet en el 2007 era bastante difícil. El obstáculo que todos estos emprendedores mencionaron fue el acceso limitado a la internet, que es totalmente controlada por el Estado. Algunos se quejaron de la falta de acceso a servicios bancarios, otros de no poder ofrecer servicios como pagos o reservas en línea y de la falta de medios para hacer publicidad de sus iniciativas.
Puente.
El gobernador del estado de Virginia, Terry McAuliffe, viajará a Cuba como parte de una misión comercial para fortalecer las relaciones forjadas antes del reciente cambio de política de Estados Unidos hacia la isla, McAuliffe anunció la visita durante la intervención del jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, José R. Cabañas, en una conferencia de comercio agrícola en un hotel de Richmond, la capital del estado, según reportó el diario estadounidense The Washington Post. El estado de Virginia ha comerciado con Cuba por más de una década, luego de que se flexibilizaran las restricciones para las exportaciones de productos agrícolas y médicos. Actualmente, el estado es uno de los más grandes socios comerciales estadounidenses de Cuba, fundamentalmente con la venta de soya, manzanas, aves y cerdo. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos puede escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemarti@gmail.com. puentemarti@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.